Que el Señor les bendiga a todos, a todas, en todos los diferentes lugares del mundo donde está la Iglesia del Señor. Un saludo con mucho cariño para todos. También un saludo aquí para los que están aquí conmigo en este lugar, en este momento. Que mi Dios me les bendiga grandemente. Y me alegra mucho porque en estos días recibí noticia de los primeros bautismos que se realizaron en la Iglesia de la Patagonia. Así que gloria a nuestro Dios y felicitaciones a nuestros hermanos allá en la Patagonia que dieron este paso de bautizarse en agua para seguir adelante en el camino del Señor, camino hermoso de nuestro Dios. Glorificado el nombre del Señor, pueden sentarse, tomar asiento. Y hoy seguimos con la lectura de la palabra del Señor, las cartas de los apóstoles, y hoy seguimos con Primera de Juan, con las epístolas de Primera de Juan. Debemos distinguir que también existe el Evangelio de Juan, pero estas cartas ya eran como personales que el apóstol enviaba a las iglesias en aquel entonces. Pero como era palabra de Dios, como era el Espíritu Santo el que estaba hablando en la boca de los apóstoles, así que para hoy pues es lo mismo para nosotros. Dios nos habla porque Dios es el mismo ayer y hoy. Y como Él es el mismo ayer y hoy, lo que Él enseñó ayer y lo que le dio a los apóstoles nos lo enseña hoy y nos da también su doctrina, su enseñanza, y nos ayuda y nos enseña cómo conducirnos mejor en los caminos de nuestro Dios. Cómo nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para el Señor. Disponernos, permitir que Dios entre aquí a nuestro corazón, a nuestro ser, para que Él haga morada en nosotros. Y de esta manera nosotros seamos felices, alegres, contentos y le cantemos y oremos y leamos la Biblia y sigamos por este camino apartados del mal porque el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones. Y cuando Dios mora en el corazón del ser, entonces este ser vive la vida agradable al Señor. Así que eso es lo que nosotros deseamos, queremos. Que el Señor venga, pero tenemos que disponernos, tenemos que aceptar, tenemos que decirle: Señor, ven a mi corazón, ven Señor, yo quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, quiero disponerme para ti. A eso le llamamos darle libertad al Espíritu de Dios, invitarlo que venga a morar en nosotros. Bien, así que hoy vamos con mucho gozo y alegría a leer Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 y vamos a estar leyendo del verso 1 al 19. Son 19 versos y vamos, creo que hay varios temas en este capítulo, pero de igual manera nosotros nos vamos a gozar en lo que el Espíritu Santo dijo, nos dice y nos dirá en un mañana. Y aquí el apóstol en el capítulo 2, en el verso 1, cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Pero qué fue lo que él escribió? Aquí anteriormente los versos donde hay un semitítulo en esta Biblia que yo tengo, hay un semitítulo que dice Dios es luz. Creo que no en todas existe este semitítulo, de todas maneras sí existe el verso 9 y el 10. Cuando el Espíritu Santo a través del apóstol dice, si confesamos nuestros pecados, nosotros hablamos que confesar los pecados era cuando nosotros ofendemos a alguien, a nuestro prójimo, cuando lo ofendemos, cuando hacemos algo malo, algo desagradable y pedimos perdón. Entonces cuando pedimos perdón tenemos que decir, yo quiero que me perdone porque yo hice esto y esto y aquello contra usted o dije esto contra usted, o murmuré, o critiqué, o lo calumnié, yo le hice a usted ese mal, o yo lo hice, hablé mal ante el jefe, el patrón de la empresa, y entonces hablé mal de usted para que lo suspendieran de su trabajo, o para que le quitaran ese trabajo que tiene, esos puestos, ese lugar que le habían dado. Entonces yo estuve allí manipulando a la gente para que lo sacaran. Entonces hay envidia. Le pido me perdone porque estoy arrepentido o arrepentida de haber hecho eso contra usted. Eso se llama confesar los pecados. Arrepentirse, pedir perdón y confesar. Porque no es el solo hecho de decir, perdóneme, le pido que me perdone, pero ¿de qué? Entonces cuando nosotros aclaramos sobre qué es que estamos pidiendo perdón, eso está muy bien y eso significa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces Dios nos perdona y las personas también a quien ofendimos, ellos nos van a perdonar también. Así que dice aquí, y limpiarnos de toda maldad, decía el apóstol, y en el verso 10 dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque él estaba diciendo que nosotros como carne teníamos errores, debilidades, caíamos en algún error, en un pecado y que por lo tanto teníamos que arrepentirnos a tiempo. Esto es lo que aquí en el capítulo 2:1 dice el apóstol, hijitos míos, les dice a los creyentes, hijitos míos, él como anciano de la iglesia. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos alguien que nos perdona. Pero cuando nosotros pedimos el perdón a las personas y también al Señor, pues tenemos que cuidarnos de no volver a caer en el mismo error. Porque entonces ya ese abogado ya no va a estar aquí con nosotros ayudándonos, sino por el contrario, él estaría tomando un látigo y nos castigaría. Así que nosotros debemos ser sabios e inteligentes y poder comprender la palabra. No abusar del verso que tenemos a un abogado que nos defiende o que nos perdona y seguir aprovechándonos de las circunstancias y tomar la palabra del Señor como un libertinaje y seguir pecando. No, hay que pedir perdón, pero no volver a hacer las cosas, no volver a cometer los errores y pedir perdón a Dios y no volver a ofenderle. Eso es lo importante y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo perfecto que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Y en el verso número 2 dice, y Él, es decir, el Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él habla aquí que Él es la propiciación también de los pecados de todo el mundo, porque Él espera que mucha gente se convierta, que muchos lleguen al conocimiento de la palabra y que nosotros todos somos aquí responsables y tenemos un llamado para ir a evangelizar o para hablarle a la gente, a todos aquellos que se acercan, a los que están con nosotros, vecinos, parientes o familia. Entonces tenemos ese gran trabajo, por eso Dios espera que Él también va a perdonar los pecados de la gente que está aún en el mundo, de aquellos que no se han convertido al Señor o que no han conocido el camino del Señor. Y dice en el verso número 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, ¿qué significa? No pecamos, no cometemos pecado alguno. Entonces nosotros empezamos a conocer a Dios, porque Él se da a conocer al corazón limpio. Por eso en un salmo dice, Señor, dice, ¿quién estará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en la presencia de nuestro Dios? ¿Quién estará en tu lugar santo? ¿Quién, Señor? Entonces Él da la respuesta y dice, el limpio de corazón, el puro de manos, el aquel que no ha cometido pecados, que no ha cometido faltas, errores, Él es el que va a estar en mi presencia, delante de mí. Entonces Él me conocerá. Conoceremos al Señor. Nosotros conoceremos al Señor a través de la vida santa y recta. Pero si persistimos en el pecado, no podemos decir que conocemos al Señor. No podemos decir esto. Estaríamos mintiendo. Entonces Él quiere que nosotros conozcamos, le conozcamos. Y aquí dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque no estamos pecando, porque estamos cumpliendo con los mandamientos que Él dejó. Y por eso este apóstol se atrevía, él decía, nosotros conocemos al Señor, gloria a Dios. Pero que esto nosotros hoy también como creyentes, que nosotros digamos lo mismo, conozco a Dios, conozco al Señor. Y como conozco al Señor, ya sé cómo debo comportarme. Sé cómo debo hacer las cosas para agradarle y para que Él nunca se esconda de mí. Eso debe existir en nuestras oraciones. Pedirle al Señor que nos ayude para conocerle, que nos ayude a agradarle, a que nos apartemos del pecado. Y así que nos sintamos nosotros orgullosos, así como Juan, y así como Juan dice, conocemos al Señor, nosotros hoy también vamos a decir, Señor, te conocemos. Te conozco, Señor, porque te has mostrado a mi vida, te has revelado, te has manifestado en mi ser, y por eso te conozco. Sé que a ti te agrada que te obedezcamos, que hagamos las cosas justas, rectas, lo bueno. Sabemos que a ti te agrada que cantemos con el corazón, que leamos la Biblia, que saquemos tiempo a solas, en privado, para orar cada uno delante de ti. Te conozco, Señor. Sé que eso es lo que tú quieres. Bueno, bendito el Señor, porque Él nos enseña y nos ayuda. Y aquí en el verso 4 dice el que dice, yo le conozco y no guarda los mandamientos, vive en pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso realmente es muy triste. Es muy triste que el Señor llegue a decirnos a nosotros que somos mentirosos, que no tenemos la verdad de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, que somos hipócritas, porque entonces estamos aparentando, porque decimos que conocemos a Dios y estamos viviendo en el pecado. Estamos en la desobediencia, en la incredulidad, en la duda, en la dureza de corazón. Estamos en la rebeldía, en necedades, en caprichos. No conocemos a Dios en ese estado. Y el 5, pero el que guarda su palabra, el que cumple, el que se aparta del pecado, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El Señor quiere de nosotros perfección. Él quiere que nos perfeccionemos porque Él también lo prometió. Que estaría levantando una iglesia sin mancha, sin arruga, que significa sin pecado. Y que esta iglesia llegará a la perfección. Cuando ya esté esa iglesia perfecta es cuando el Señor llama a cada uno a su presencia. Así ya haya muerto en la carne o esté vivo en la carne. Allí en las nubes el Señor llamará a sus hijos, a su iglesia, a sus perfectos. Pero ¿quién es aquel que ayuda a la perfección? Nuestro Dios, Él es el que nos ayuda para que nosotros logremos esta perfección. Pero Él nos ayuda cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros somos conscientes que tenemos que agradarle, que tenemos que sacrificarnos y amarlo a Él por encima de todas las cosas, por encima del amor, de la familia, de aquellos rebeldes, de los que no quieren la palabra de Dios, por encima de las tradiciones, las costumbres, las culturas, por encima de todos los placeres del mundo y de todo lo bonito que ofrece la vida, el mundo, y sacrificarnos por encima de todo esto y seguir, sacrificar también nuestros sentimientos, nuestros defectos, quitarlos. Porque cuando quitamos esos defectos de nuestro ser, pues es un sacrificio para la carne. Entonces todos estos sacrificios y todas estas cosas que hacemos, las hacemos para demostrarle a Dios que nosotros queremos esa perfección y Él entre tanto nos va a ayudar a lograr que podamos recibir esta bendición maravillosa. Él nos ayuda. Por eso el Señor Jesucristo en uno de los evangelios, cuando estaba predicando, les decía a sus oyentes, les decía, y el que llama, al que llama, se le abrirá la puerta. Así que el que quiere, recibe. Pero si alguien cierra las puertas de su corazón, pues Dios no puede entrar, pero al que llama se le abrirá. El que pide, recibe. El Señor daba esa promesa. Y por eso nosotros hemos aprendido a pedirle a Dios, a llamar a nuestro Dios, a decirle al Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, ven que yo quiero ser templo tuyo porque quiero vivir la vida perfecta. Y el Señor entonces va a decir, sí, yo voy a habitar allí y tú serás perfecto, serás perfecta. Eso es lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón. A las personas por primera vez, a las personas recientes, que escuchen esta enseñanza, pues también para ustedes hay una gran oportunidad. También está ahí el llamado de Dios. Si usted está escuchando la enseñanza, es porque Dios le ha dado esa oportunidad, porque Dios ha hecho ese llamamiento en usted y Dios quiere también perfeccionarlo y darle a conocer sus caminos. Y Dios quiere que usted sienta la presencia de Él en su vida y que usted también disfrute de la paz, de la felicidad que Dios da. Él quiere que usted conozca sus caminos y que un día usted llegue también a la vida eterna. Así que usted no está perdiendo el tiempo. No vino a perder el tiempo, sino que su corazón, dispóngalo. Y háblele a Dios y dígale, Dios, yo sé que tú eres el creador de los cielos, de la tierra, el universo. Yo sé que tú eres el que gobiernas. Tú eres un ser sobrenatural que existes, poderoso, se manifiesta. Estoy en este lugar donde se dice que tú te manifiestas. Yo quiero también esa manifestación tuya en mi vida. Quiero que te manifiestes a mi vida porque quiero salvarme, quiero ganar la vida eterna, quiero tener felicidad y paz en medio de mi familia, en mi hogar, en medio de los míos. Quiero ser feliz y quiero disfrutar de tantas bendiciones que dice la gente recibir de tu mano. Esa es la oración que usted debe hacer. Esos deben ser sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos. En el momento que está escuchando esta enseñanza, quizá ha venido la primera vez o quizá dos o tres, pero siga adelante, no se desanime, no le dé pereza seguir, continuar. Lea la Biblia, adquiera una Biblia y léala y verá cómo Dios vendrá y lo visitará, estará en su vida, lo alegrará y usted entonces será una persona diferente. Y va a tener paz y va a sentir la felicidad y la mano de Dios bendiciéndole. Esta es una gran invitación para ustedes, por primera vez, personas recientes. Y aquí seguimos en el Evangelio. Seguimos aquí hablando en San Juan sobre la forma o la manera de cómo agradar a Dios, cómo seguir este camino maravilloso del Señor, cómo conquistarnos el corazón de Dios. Y por eso dice, en el verso 5 vuelvo a leer, dice que el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, en Dios. Cualquier persona que diga, dice que permanece en Dios, o que agrada a Dios, o que cree en Dios, dice que debe andar como el Señor anduvo. En santidad y en perfección. amando al Padre, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo todos los mandamientos. Fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y de esta manera podemos decir que Dios permanece en nosotros o que nosotros permanecemos en el Señor. Estas son palabras evangelizadoras del apóstol. Y aquí en el verso número 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Está diciéndole que esto que él estaba enseñando era un mandamiento del Señor y no era algo nuevo, reciente, sino desde la época de Moisés. Ya Dios lo había hablado y lo había dicho cuando le dio los mandamientos a Moisés y le dio también todos los preceptos, la manera como el pueblo debería comportarse con el Señor, qué era lo que la gente tendría que hacer para poder ganar la vida eterna y agradar a Dios. Entonces, esos mandamientos fueron dados desde la antigüedad. Y el pueblo, la gente, a medida que pasó el tiempo, pasaron los siglos, los años, la gente echó al olvido los mandamientos del Señor y no leían, y si leían no le daban importancia porque nunca pusieron los sentidos en el mandato divino. Y por eso ellos no agradaron a Dios, desagradaron al Señor. Es lo que la Biblia cuenta sobre el pueblo antiguo, el pueblo de Israel. Pero el mandamiento seguía vigente. Y aquí Juan dice: este es un mandamiento que no es nuevo, sino es de la antigüedad. Y en el 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, en el Señor y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas, la ignorancia en que el hombre había vivido sin Dios durante muchos siglos. El hombre se apartó de Dios, el pueblo de Israel se apartó de Dios, y cuando el Señor Jesucristo vino, no encontró a ninguno que hiciera la voluntad de Dios, que agradara a Dios. Él tuvo que comenzar a evangelizar. Empezó cumpliendo la ley de Moisés para anularla, y luego también de paso iba predicando el reino de los cielos, las buenas nuevas de salvación o el evangelio perfecto del Señor Jesucristo. Comienza el Señor a predicar, y a eso se dice que las tinieblas o la ignorancia de muchos fue quitada, porque comprendieron, entendieron que había un camino que llevaba a la vida eterna, que realmente Dios era un Dios de poder, que vivía, que existía y que no se había olvidado de su gente, sino que ahí estaba el Señor hablando y animando a muchos a seguir por ese camino. Entonces las tinieblas, dice que las tinieblas iban pasando para esta gente y empezó la luz. La luz verdadera que se llamaba Jesucristo de Nazaret con su evangelio. Esto es esa luz que todos comenzaron a recibir y que nosotros hoy en día también la estamos disfrutando. Estamos gozando de esa luz porque nosotros también vivimos en un tiempo en tinieblas, en la ignorancia del conocimiento del Dios verdadero. Y aquí dice en el 9... el que dice, cualquier persona que diga que está en la luz, que no es un ignorante, que conoce a Dios, que cree en Dios y que sabe ya y que va a llegar a la vida eterna porque ya todo lo sabe. Dice que aborrece, está aborreciendo, está todavía en tinieblas, porque esta persona que dice estar en luz, estar en la palabra de Dios, en el conocimiento, y en su corazón está haciendo maldad, haciéndole mal al prójimo. Dice que está en nada, en nada, en tinieblas. Hay mucha gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito congregarme por allá en esos lugares porque yo no hago nada malo. empieza la gente a enumerar. Eso lo he escuchado. Dice, no, es que yo no tomo, yo no me embriago, yo no mato a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo vivo aquí solo en mi casa. Entonces, yo estoy bien, vivo bien, estoy en la luz, conozco a Dios, tengo a Dios, creo en Dios. Así la gente se expresa, pero resulta que está en tinieblas, resulta que está mal, está haciendo otra clase de pecados. Así que esta persona está en tinieblas. Nadie se puede justificar. Nadie puede justificarse. La persona tiene que entrar a conocer los caminos de Dios. El fundamento para conocer a Dios, la Biblia. La Biblia que tenemos nosotros es una Biblia que Dios permitió. No está todo lo que Dios dijo, enseñó o en la forma como Él se manifestó. No están todos los escritos. Lastimosamente, las guerras y los años y la envidia del enemigo han hecho que se pierda mucho material donde hablaban de esa manifestación de Dios con la creación, con los semejantes, con los seres humanos, hombres y mujeres. Y Dios manifestándose y haciendo muchas cosas y enseñando. Pero Dios ha permitido que quede lo importante, que quedara lo importante. Eso lo ha permitido el Señor porque Él sabía que su Espíritu Santo estaría por todas las generaciones en los corazones de la gente y que el Espíritu Santo sería el encargado de hablar, de enseñar, de evangelizar, de darle fuerzas y respaldo a cada persona que se compromete a trabajar con Dios, a trabajar para Dios. Entonces tenemos ahí el Espíritu Santo, por eso, para conocer el camino de Dios, lea la Biblia, y si usted lee la Biblia y pone su corazón y su anhelo y su deseo de agradar a Dios, pues Dios inmediatamente viene a su vida y le ayuda. Entonces usted comienza a descubrir las maravillas del Señor, las maravillas espirituales. Vivir la vida con Dios es algo muy hermoso para aquellos que hemos experimentado o estamos experimentando vivir esta vida con el Señor. ¡Qué hermoso es! ¡Qué felicidad y qué alegría Dios nos da! Siempre nos da alegría donde quiera que vamos. Estamos alegres, felices, llenos de esperanza. Sabemos en qué nos apoyamos en alguien. Sabemos que si algo malo nos sucede, tenemos a alguien que nos tiende la mano, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos hace promesas, nos sana, nos da lo necesario, nos da el pan, no nos deja morir de hambre. El Señor está ahí listo para bendecirnos. Qué hermoso es vivir el camino de Dios. Qué hermoso es vivir el camino espiritual. Y vuelvo a repetir, lean la Biblia, que leyendo la Biblia usted comenzará a conocer al Señor y a que Dios lo conozca también a usted. Y seguimos aquí entonces, dice en este verso, el 9. No, ya leímos el 9, ahora el 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y es que amar al hermano o al prójimo significa que no debo cometer pecado contra esta persona. ¿Qué podría yo hacer contra este hermano o prójimo? ¿Qué le podría hacer? ¿Envidiarlo? ¿Aborrecerlo? ¿Mentirle? ¿Engañarlo, serle infiel, ser hipócrita, robarle, estafarle, acusarlo falsamente, injuriar, calumniar? Bueno, hay tantas cosas. Todo eso se le podría hacer al hermano, que no estamos hablando de los hermanos de sangre en carne, sino el prójimo, aquellos que están también en ese proceso de conocer a Dios. Y aún a la gente que está en el mundo que todavía no conoce a Dios, yo no debo hacerle ningún mal a ninguno. ¿Quiénes serían mis cercanos? Seguro mis vecinos o mis amigos o amigas, quizá mis compañeros de trabajo, de universidad, de estudio. Quizá ellos son personas que están en el mundo, no han conocido a Dios, pero yo estoy cerca de ellos y debo hacer el bien con ellos, porque yo no debo pecar contra ellos, hacerle ningún mal. Entonces, es lo que dice, el que ama a su hermano es eso, o a su prójimo. No hacer nada malo contra él, no desearle el mal. Tenerle paciencia, tenerle misericordia y ayudarlo para que siga, para que conozca lo de Dios, para que triunfe en su vida espiritual y material. Entonces dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no, y en él no hay tropiezo, en esta persona, porque está amando, está apartándose de lo malo. Pero el que aborrece o hace lo malo o peca contra su prójimo, está en tinieblas. Anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, como esa persona que dice, pues yo no peco, pues yo no necesito ir, porque yo no peco, yo no, como no mato ni robo, ya eso es suficiente. Entonces está en tinieblas. Quien quiera que sea, anda en tinieblas. Por lo tanto, la invitación para que lea, comience a leer la Biblia, comience a enamorarse de Dios y a buscar la vida eterna, a buscar su salvación. Entre tanto, mientras que usted viva en esta vida, en este mundo, en este cuerpo, en esta materia, entre tanto Dios le dará paz, felicidad, alegría, esperanza, apoyo, muchas cosas le dará el Señor. En el verso 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y la juventud, por ejemplo, los jóvenes de aquel entonces, pues era gente más o menos sana en ciertos aspectos, porque ellos venían del judaísmo, y en la ley judaica o en la ley de Moisés había ciertas restricciones, prohibiciones, ciertos mandamientos para la juventud, para los hijos, cómo debería ser el comportamiento con sus padres y también el comportamiento de sus padres hacia los hijos, y que tenían que someterse, obedecer, sujetarse y respetar y valorar a sus padres y a sus hijos. Entonces los padres vivían haciendo las cosas correctamente y los hijos pues también hacían lo correcto, porque si no, pues había una disciplina. En ese tiempo había hasta pena de muerte. Había hasta pena de muerte cuando los hijos eran muy desobedientes, necios, rebeldes, y hacían muchas cosas desagradables a sus padres, ellos podían hasta quitarles la vida, castigarlos físicamente, y bueno, todas estas cosas sucedían, o los apedreaban, o los azotaban. Y eso era, pues, la ley en aquel tiempo, la ley. Dios permitió el castigo físico para llamar la atención a los seres, para que la gente creyera, entendiera sus caminos, sus mandamientos, su doctrina, y no fue así, eso no fue suficiente. La gente siempre siguió en el mal. Pero aquí en estos versos, cuando el apóstol dice, les escribo a los padres, porque están ya conociendo el evangelio, vienen del judaísmo, están haciendo las cosas bien, los jóvenes también. Pero qué tristeza el día de hoy, porque hoy, el día de hoy, nosotros no podemos decir que este verso se está cumpliendo entre nosotros. El día de hoy, el libertinaje, las leyes, todo lo que los gobiernos se han inventado en el manejo, en la crianza de los hijos y en el respeto a los padres, a los mayores, al adulto, todo eso se ha perdido. No existen los valores, no existe el respeto, no existe la honra, sino que el enemigo es el que ha tomado la delantera en todo y ha hecho en los corazones de la gente que se aparten de los caminos de lo bueno, de lo justo, y empiecen a hacer maldades. Y así, de esta manera, la maldad ha estado multiplicando y se multiplicará, que nos tocará pedirle tanto al Señor en oración que nos ayude a todos nosotros para tener nuestras familias, hijos, hijas en sujeción, en temor de Dios, y que ellos amen, valoren y respeten el camino del Señor también. Amen y valoren y respeten a sus progenitores. Eso nosotros hoy, en esta modernidad en que vivimos, es algo escandaloso, todo lo que se escucha, todo lo que se oye en los medios de comunicación. Y eso nos llena de tristeza, de angustia, de temores, pero confiemos en el Señor que Él nos ayudará. Nos ayudará a vivir la vida recta, justa, santa en medio de tanta maldad. Porque es que la maldad de ahora es muy grande. Lo que hoy en día existe es grande y nosotros tenemos que ir de la mano de Dios para poder sobrevivir y para que nuestras familias y nuestras generaciones también sobrevivan en el camino del Señor y haciendo lo bueno, haciendo lo justo, que es lo importante. Entonces aquí en este verso, qué maravilla de verso, porque dice que le escribí a los jóvenes porque ellos habían vencido al maligno. Hoy decimos más bien que la juventud se está dejando creer de todo lo que el diablo les está presentando y les está enseñando. ¡Qué tristeza! Oremos a nuestro Dios y dámosle a Dios por los hijos, por las familias, por las generaciones, por la juventud. Pidámosle a Dios. La juventud se ha salido de las manos de los progenitores, del adulto. Se ha salido de las manos. Pero Dios es poderoso y Él tendrá misericordia. Si nosotros le somos fieles al Señor, Él nos ayudará. Él nos ayudará. Y aquí en el verso 14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. Qué hermoso que los jóvenes hoy también vivan esto. Yo creo que los jóvenes de nuestra congregación están disfrutando y están viviendo estas maravillas del Señor. Pero nosotros queremos también que sea toda la demás juventud, todos los demás. Porque nuestros jóvenes van a una escuela, van a una universidad y allí encuentran la maldad reinando. Entonces ellos se contaminan porque algunos terminan haciendo lo mismo o pensando lo mismo y es muy triste. Mucha oración para todos. Ustedes les recomiendo orar y pedirle al Señor por esta juventud, por los jóvenes que se están congregando en la iglesia, que Dios los guarde y los proteja. Verso 15. No améis al mundo. Cuando dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque ¿qué significa amar al mundo? Es hacer el pecado. Hacer lo que el mundo, lo que la gente está haciendo, eso se llama amar al mundo. Y no lo ame ni haga lo que el mundo hace, es decir, el pecado, toda esta maldad. Porque ¿para qué vamos a enumerar todas aquellas cosas malignas, malas, perversas que se están realizando, que se enseñan, que se practican y que la juventud está aprendiendo y que se corrompe y se desvía de los caminos? Eso nos produce tristeza. Y aquí a la juventud de la congregación de la iglesia, pues lean la Biblia y también oren y pídanle a Dios para que Dios les ayude, los guarde, los proteja, porque ustedes, aunque sean jóvenes, también son responsables delante de Dios. No piense que porque usted es joven, que porque tiene 14, 15 años, Dios no le va a exigir, Dios le va a exigir y le va a rendir cuentas, lo llamará. Vamos a rendir cuentas de tu vida, de tus acciones, tus necedades, tu rebeldía, tu enojo. No respetas, no valoras a tus mayores, a tus padres, no te sometes, no quieres leer la Biblia, no quieres orar. Yo te voy a ayudar, pero tú no quieres. Eso le dirá el Señor a los jóvenes. Así que los jóvenes, por favor, esfuércense, los que ya están conociendo el camino del Señor. En el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice los deseos de la carne, los de los ojos, todo lo que se mira. Y ahora con esta multimedia que tenemos en todo el mundo, que de todo ahí encuentra la gente, qué es lo que necesita investigar y saber que ahí no lo va a encontrar en internet, ahí lo encuentra. Dice que todos estos deseos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, proviene, es del mundo, y eso produce que la gente termine un día condenándose. Y Dios no quiere que la gente se condene. Nosotros no queremos condenarnos, ni queremos que ustedes se condenen. Queremos seguir el camino del Señor, queremos hacer lo bueno, y se puede. Se puede con la ayuda de Dios. Bien, ahora sigue un tema diferente, dice el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Estaba en ese tiempo ya la gente diciendo que aparecían muchos cristos por todas partes. El Señor Jesús lo profetizó, dijo: después de mí van a venir engañadores, mentirosos, falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores y falsos cristos y falsos maestros. Y ya eso estaba en ese tiempo de los apóstoles, ya habían surgido. Y nosotros conocemos lo verdadero de Dios, lo tenemos que conocer con mucha facilidad, porque Dios nos enseña el camino correcto, Dios nos enseña la perfección, la santidad. Y esa es la forma como nosotros vamos a distinguir lo bueno de lo malo, o la doctrina buena o la doctrina de los falsos. Porque los falsos enseñan errores y mentiras, y a los falsos nunca enseñan que usted no peque. Ellos nunca le van a decir a usted, no peque, no haga eso que es malo, no. Ellos dicen, usted viva su vida y crea en esto y en aquello. Entonces lo apartan de Dios. Pero nosotros sabemos que estamos andando en el camino del Señor porque Dios nos enseña que no hagamos lo malo, que no pequemos, entonces eso es lo bueno. Porque Dios quiere que hagamos lo bueno y Dios hace lo bueno. Entonces, de esta manera, nosotros no nos vamos a dejar engañar de anticristos. Anticristo significa una persona que no cree que Jesucristo es Dios, y que Jesucristo es Dios y enviado de Dios y el Hijo de Dios. Esa persona que no cree eso se llama anticristo, que dice, sí, Jesús existió y él era un hombre común y corriente. Él fue un profeta. Ese es el anticristo, porque no le da el lugar que merece el Señor. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios y es el enviado, es el Salvador del mundo, es eso. Entonces, los que no creen en esto, por eso les dicen que anticristo, y aquí ya estaba, todos estos habían surgido en ese tiempo, como surgen en el día de hoy, mucha gente que desconoce y echa abajo la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, su deidad. Y cuando el apóstol dice que ya es el último tiempo, está dando a entender que ya no viene ninguna era, ninguna etapa más. La última era fue el Evangelio de Jesucristo. Ha sido la última era, y entonces el Evangelio de Jesucristo tiene que ser consumado, tiene que ser predicado en todo el mundo, y la gente tiene que alcanzar la perfección para tener su salvación. Así que eso es lo que significa que ya es el último tiempo. Y en el verso 19, salieron de nosotros, dice, esos anticristos, toda aquella gente salió de nosotros, es decir, ellos predicaron, enseñaron, muchos aparentemente se convirtieron al evangelio, pero era mentira, era solamente introducido dentro de la congregación para robar almas, para sacar las almas, engañarlas y decirles que no crean en la verdad de Dios. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. Esto es lo que nos salva. Esto es lo que nos protege, nos guarda, nos muestra, nos da una señal que estamos andando en el camino verdadero, gloria a Dios. La presencia del Espíritu Santo. Así que esto es lo que la señal, esta es la verdad que nosotros tenemos, la muestra donde nosotros no vamos a decir que estamos equivocados, que estamos andando en el camino errado, equivocado, no, porque el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Esto es lo que se llama aquí, pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice en el verso 20. Vosotros tenéis la unción del Santo, que es el Espíritu Santo. Y conocéis las cosas, porque el Espíritu Santo es el único que da a conocer la verdad de Dios. Así que en el mundo puede haber miles de religiones, creencias, grupos, y hasta las mismas Biblias las toman para leer, porque los brujos y los hechiceros también usan la Biblia. Así que ellos también leen la Biblia para engañar a la gente. Entonces, ¿quién es el que nos... ¿cuál sería la señal o cuál será? ¿En qué conoceremos que estamos andando en el camino del Señor? ¿En qué? Esta pregunta se la hago a ustedes, hermanos, los que están aquí conmigo. ¿En qué conoceremos o en qué conocemos que estamos andando en el camino del Señor? Los dones espirituales. La presencia, aquí los hermanos me dijeron bien la respuesta. La presencia de los dones del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo con sus dones que le reparte a cada uno y que Dios se manifiesta entre nosotros. Eso es la señal y la prueba. En el lugar que no exista la manifestación del Espíritu Santo con los dones que Dios hable, no es de Dios. Esa gente está equivocada. No están en el camino verdadero, en el camino correcto. Así que el camino correcto es el verso 20. Quiero que todos ustedes lo lean el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿sí? Porque dice, el Señor Jesús es el Padre y es el Hijo. Y aquí dicen que es mentira, que Jesús es un hombre común y corriente, pues se llama anticristo. El 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Gloria a nuestro Dios, porque el Hijo es el mismo Dios. El 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bendito el Señor, que nosotros estamos gozando de esta bendición. Y el 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, Cristo nos hizo, la vida eterna, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción o el Espíritu Santo que vosotros recibisteis del Señor Jesucristo permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción o el Espíritu Santo, su manifestación, como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced. Permaneced en el Señor Jesucristo, porque eso es lo que hemos aprendido del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos ha enseñado a conocer a nuestro Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Así que la manifestación de esta unción que es el Espíritu Santo es lo que nosotros hoy tenemos, estamos disfrutando y queremos profundizar más, ahondar más, queremos que Dios nos dé más porque todavía hace falta. Pero nosotros estamos viviendo estas cosas, disfrutándolas, predicando y enseñándole y diciéndole a todos ustedes, los que no han tenido esta experiencia, que se congreguen, que se unan y que sigan para que disfruten de la presencia del Espíritu Santo y los dones, porque es Dios hablándole al ser Dios en el corazón de una persona. Bendito el Señor. Y dice el verso 28, dice, ahora, hijitos, permaneced en Jesucristo, en Dios, en el Hijo de Dios, para que cuando se manifieste Él allá en las nubes, cuando venga por su pueblo a recogerlo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, para que Él no nos vaya a desechar, sino que por el contrario, cuando Él venga en las nubes, todos nosotros estemos preparados para recibir al Señor en las nubes. Así ya hayamos muerto, pero nuestro espíritu, nuestra alma no va a morir jamás, morirá la carne, pero el resto sigue viviendo para Dios. Entonces nuestra esperanza es que vamos a encontrarnos con el Señor allí, porque el Espíritu Santo nos lo ha enseñado, porque el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas, en nuestro corazón, y nos ha comprobado. la existencia de Dios, la existencia de un Dios viviente que se manifiesta, ayer se manifestó, hoy se manifiesta, se está manifestando y mañana también lo hará el Señor. Y dice el 29, si sabéis que el Señor Jesucristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia, es decir, el que es recto, que anda sin pecados, es nacido de nuestro Dios. Gloria al Señor. Esta es la invitación para todos aquellos que no conocen este camino maravilloso que nosotros estamos andando. Los invitamos, los invito para que se añadan con nosotros, para seguir este camino, para seguir esta marcha hacia la vida eterna y vivir con Dios y estar con Dios en esta vida, en este cuerpo. Andar con Dios es hermoso. Y luego, pues, ¿cómo será de hermosa la vida eterna? Porque aquí la Biblia la menciona de algo hermoso y bello que le puede suceder a todo aquel que sigue sus caminos y que cree en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios en esta día, noche o tarde, para ustedes, según la hora que vean esta enseñanza. Vamos a estarle pidiendo a nuestro Dios, pues, las necesidades materiales, espirituales, peticiones, anhelos del corazón. Y también sanidades, mucha sanidad, pero lo importante, pidámosle al Señor que nos dé luz, que nos saque de la ignorancia a aquellos que aún no se han añadido y que les dé la oportunidad de conocer la vida eterna. Y a los que ya estamos andando aquí en el camino del Señor, pedirle al Señor los dones espirituales en perfección y que el Señor levante en su congregación profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y maestras. Vamos a pedirle esto al Señor y pedirle también al Señor el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, los dones. Pedirle al Señor también, porque hay muchos que todo lo tienen ya, pero les falta es los dones espirituales. Entonces, como pueden ver, hay muchas peticiones. Hay muchos anhelos, muchas necesidades que usted en este momento le puede pedir al Señor, porque Dios a cada uno de ustedes le va a escuchar su oración. Y también los que están enfermos necesitan sanidad, pedimos, y los que les han hecho brujerías, que son atormentados por espíritus malos, entonces también vamos a pedirle al Señor que liberte y que reprenda esos espíritus malos, esas brujerías. Dios es poder y Él lo puede todo. Gloria a nuestro Dios. Padre Santo, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, Creador del universo, nuestro Dios poderoso, que gobiernas el universo. Eres el todo en todos. Eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, el Señor de nuestras vidas, el Señor de señores, el Rey de reyes, poderoso Dios. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Escucha nuestra oración, escucha nuestro ruego. Mira, Señor, las peticiones del corazón, mira los anhelos, las necesidades. Mira, Señor, todo aquello que te piden a ti en este momento. Personas maduras o personas principiantes en tus caminos. Personas que ya llevan muchos años leyendo Biblia o personas que hasta ahora comienzan a leer la Biblia. Pero cada uno tiene una necesidad, una petición. Cada uno se presenta delante de ti con sus propias palabras, con su propio sentir. Y tú los escucharás, y tú los bendecirás, y tú les darás a cada uno de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por permitir que nos presentemos delante de tu presencia. Gracias, Padre mío, por estar con nosotros, por darnos ese respaldo divino, ese respaldo tan grande, tan maravilloso. Gracias por oírnos, por mirarnos, Gracias por conceder los anhelos y peticiones de nuestro corazón. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir la vida santa. Ayúdanos a vivir la vida recta y perfecta delante de ti. Y también te pido, Señor, misericordia para las personas que están enfermas de diversas enfermedades. Muchas enfermedades. Cada enfermedad tiene un nombre. Se me escapan los nombres de las enfermedades, pero tú ya las sabes y las conoces. Y cada persona también te está pidiendo a ti por la sanidad en su cuerpo. Y también, Señor, aquellos que les han sido víctimas de brujerías, hechicerías, y que han sido atormentados por espíritus malignos, y que esos espíritus malos también han puesto enfermedades en los cuerpos de la persona. Te pido, mi Señor, que tú libertes y que tú reprendas al enemigo y reprendas estas brujerías, estos hechizos. Destruye esta obra del maligno. Destruye, Señor, estas maldiciones para que no recaigan en las personas, en aquellos que están conociendo tu nombre, aquellos que han conocido tus caminos. Guarda y protégenos a todos, mi Señor. Guárdanos, Señor, del mal. Guárdanos de la envidia del maligno. Protégenos, Padre Santo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Tú eres grande, tú eres justo. Tú eres misericordioso y perdonador. Bendito y alabado tu nombre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, eterno Dios. Vamos a cantarle al Señor el coro 146 que dice: Yo amo a Cristo.
Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha dado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor.
Bendito y alabado el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, hermanas y todas las personas que nos ven, que nos visitan, que escuchan la enseñanza. Que mi Dios les bendiga en gran manera y el Señor esté con todos ustedes. Y aquí ustedes también, Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Saludos, besos a los niños y abrazo fuerte para ustedes. Gracias.